horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 15 de marzo del año 2024. En estos minutos vamos a tener opiniones que nos llegan desde Cuba ante la situación que están viviendo los pescadores. Tendremos además hoy en este espacio invitado especial a Ricardo Quintana, que nos estará hablando sobre un corto respecto a la llegada de un integrante de una congregación cristiana aquí al sur de la Florida. Como cada viernes, Exilda Arjona además nos trae las propuestas de Arte Express. El equipo continúa acompañándoles. El ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En la sala de redacción, en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Pescadores cubanos realizan su labor en medio de problemas con el combustible, accesorios de pesca y piezas de repuesto. Iber Pacheco ofrece el reporte.
Pescadores cubanos dijeron a Martí Noticias que problemas con el combustible y los accesorios de pesca afectan su desempeño. Otras de las limitantes, las millas establecidas por el Estado para realizar su labor, según nos dijo desde Santiago de Cuba un pescador que se identificó como Eglis. Ociel reside en Cárdenas, Matanzas, y pesca en la zona y en los cayos de Varadero.
Gallo Viera, Gallo Galindo, 12 millas es lo que más puede salir de la costa, siempre y cuando tenga todos los papeles en regla, ¿eh?
En opinión de Ociel, la mayor limitante es el combustible.
La mayor regulación que nosotros tenemos es el tema del combustible, que no hay. Eso es lo que más nos golpea a nosotros. Ve que no tenemos un lugar a donde dirigirnos para ir y comprarlo. Cada vez que voy a un viaje de eso para los cayos, para allá son 100 y pico litros de combustible y no tienes un lugar fijo donde ir a comprarlo. Pero bueno, no somos nosotros solos, el país es el que está pasando por el proceso este de que no tiene combustible, ¿eh?
Sin embargo, para este pescador de Cárdenas no son determinante las 12 millas que tiene como límite.
En realidad, la pesca que nosotros hacemos aquí da lo mismo salir un poco más que entrar un poco menos, ¿eh? Porque nosotros normalmente lo que buscamos es la pesca del fondo. Mira, las personas que tienen parangre de emperador, sí, ellos quisieran salir un poquito más, porque cuando te cogen las corrientes a veces te sacan un poco más, ¿ves? Y entonces hay veces tienes problemas con guardafrontera por eso.
La falta de un lugar mayorista para comprar accesorios de pesca, entre ellos cañas, carretes, anzuelos, línea, carnada y señuelos, es otro de los problemas al que se enfrentan los pescadores cubanos, aseguró Martí Noticias desde Cojímar, La Habana, otro hombre de mar conocido por Tonito.
Nos está golpeando mucho en escasez y este repuesto. Y una tienda donde uno pueda acceder a comprar redes, anzuelos, cosas que necesita uno para la labor de trabajo diario.
También desde La Habana, otro pescador que prefirió no identificarse nos comentó.
Las de pesca que hay que buscarla donde aparezcan o traerlas de afuera, las piezas de repuesto, los motores, que siempre ha sido lo mismo, bien difícil.
Sin embargo, en opinión de nuestro entrevistado, la gestión de venta de la captura es algo que necesita organización.
Un tiempo atrás estuvo organizado que había unas empresas que nos compraban las capturas, no sé si en algún momento lo volverán a retomar. La necesidad de la alimentación aquí es muy alta y por lo tanto siempre por todo, mucho que coja, mucha captura que tenga, siempre todo se va a vender porque es más la necesidad que la captura.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La organización Christian Solidarity Worldwide ha recibido informes de hostigamiento contra adultos y niños en Cuba por sus creencias religiosas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con la jefa de promoción de la institución, Anna Lee Stang.
El grupo Christian Solidarity Worldwide publicó este jueves su más reciente informe anual sobre la situación de la libertad de religión o de creencias en Cuba, en el que se observa que el gobierno está volviendo a tácticas de línea dura en sus esfuerzos por afirmar el control sobre la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos. En entrevista con Martín Noticias, la jefa de promoción de Christian Solidarity Worldwide, Anna Lee Stengel, dijo que han recibido informes de personas despedidas de su trabajo por ser parte de un grupo religioso no registrado y que en el caso de niños han visto casos ambos de protestantes cristianos y de testigos de Jehová que han sido abusados tanto verbal como físicamente por profesores y administradores escolares. Dijo que los grupos religiosos no registrados expresan su deseo de inscribirse y de ser autorizados para llevar a cabo sus servicios, pero que el gobierno no lo permite. Stengel abogó por el cierre de la Oficina de Asuntos Religiosos o que se reforme para que funcione de forma transparente.
Hay una cosa que cambiará todo y es eliminar la Oficina de Asuntos Religiosos, que aunque el gobierno creó un otro departamento que supuestamente iba a ocuparse de toda la religión, sigue siendo la Oficina de Asuntos Religiosos que dirige todo.
Opinó que en todo diálogo de la comunidad internacional con el gobierno cubano sobre derechos humanos, se debe hablar de las violaciones a la libertad de religión o creencias y buscar maneras de sacar a la luz los casos de estos grupos religiosos que están resistiendo y respondiendo cuando el régimen les ataca. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La cubano-americana Mirta Ocaña fue acusada en Tampa, Florida, de contrabandear más de $100,000 en efectivo desde Cuba. Ocaña, quien reside en Tampa, pudiera estar hasta 5 años en prisión si es hallada culpable de contrabando de efectivo y conspiración para introducir sumas de dinero ilegalmente en los Estados Unidos.
La mujer ha dicho a la prensa que hacía 2 o 3 viajes al mes para contrabandear en efectivo y que le pagaban entre $1,000 y $2,500 por viaje. El historial de vuelos de Ocaña revela que ha volado de Cuba a Tampa 45 veces desde mayo de 2023. 12:37 en este informativo del mediodía de Martín Noticias y 29 miembros de una congregación cristiana del este de La Habana disfrutan de sus primeras semanas en libertad. Salieron en balsa el 31 de diciembre y un día después llegaron a Los Cayos de la Florida. Ricardo Quintana está preparando precisamente un corto sobre el tema. Y aquí nos acompaña. Muy buenas tardes, Ricardo.
Bueno, buenas tardes para ti, para tu compañero de batería, Jacomino, y la gente que está detrás del cristal que hace posible esta transmisión. Oye, pues sí, es una historia interesante. Es la primera vez que se sepa que toda una congregación de cristianos pues decide montarse en una balsa, en una embarcación de fabricación casera construido por ellos mismos y lanzarse a la mar el 31 de diciembre. Según sus testimonios, minutos después se abrazaron, se felicitaron y 23 horas después llegaron a Cayo, a las Marquesas.
Marquesas,
un conjunto de cayos que hay cercano a Cayo Hueso. De ahí fueron rescatados por los guardacostas y para sorpresa de todos, incluso los que trabajamos este tema diariamente, no fueron deportados, sino fueron llevados a un centro de detención en Cayo Hueso, luego a otro acá en Miami, y un mes después, aproximadamente, en febrero, mitad de febrero, salieron en libertad con parol.
¿Y por qué la excepción con ellos?
Bueno, pues según me dice un abogado consultado para este trabajo, se le dio trato de lo que le llaman en inglés arriving alien, o sea, el extranjero o el migrante que toca tierra. Una especie, salvando distancias, de lo que fue en su momento
pie seco, pie mojado.
Según me explica Vázquez Sánchez, que es el abogado que está consultado en este trabajo, si el extranjero es llevado a tierra, encarcelado, detenido, procesado, la única manera que hay para procesarlo es someterlo a una entrevista de miedo creíble.
Y
al pasar la entrevista de miedo creíble, no puedes mantenerlo retenido de por vida. Tienes que sacarlo en libertad. Y una de las opciones es el parol. Parol que obtuvieron por un lapso de un año y meses. Y en el caso de los cubanos, al año y un día,
aplican
todo aquel que reciba parol, pues es elegible para solicitar la residencia a través de la ley de ajuste cubano.
¿Cuándo está disponible el corto?
Esto debe estar disponible en las últimas horas de la jornada laboral de hoy. O sea que entre tarde, noche de hoy y todo el weekend, todo el fin de semana, nuestros consumidores, por llamarlo así, de la plataforma nuestra de Martí, podrán disfrutar de este corto, que dura aproximadamente unos 11 minutos y tanto.
¿Cómo se busca?
Pues estaremos pendientes.
Se busca por las páginas de nosotros.
Claro, Martín. Pero se pone tu apellido, tu nombre, Quintal.
Oh, bueno, Martín Noticias o en la cuenta de Facebook de Martín Noticias. Ahí estaremos.
Pues estaremos pendientes, Ricardo. Muchísimas felicidades por este corto.
Una notica rapidita, un flashazo. En ese grupo de 29 vino una niña de 6 meses.
¡Oh! Interesante, ¿no?
Que
lo
todavía está bajo custodia de las autoridades americanas,
claro.
Porque el abuelo que vino en esa embarcación no ha podido demostrar legalmente que es el abuelo de la niña. Con eso lo dejo.
Bueno, pues estaremos pendientes, Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este informativo.
A ustedes.
A las 12:41, el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, y ya, final de la semana.
Bueno, final de la semana, buenas tardes Adriano, buenas tardes Alfredo. Final de la semana, pero los problemas no terminan con el fin de semana.
Aumenta.
En Cuba, se acrecentan, sumado a bancarización, problemas apagones. De cobrar dinero, apagones. Vamos a estar hablando de todo esto porque estamos a 15, mitad de mes, y la canasta básica decreció nuevamente.
Exacto.
Este mes. El mes pasado al menos vendieron 3 libritas de azúcar y arroz. Estamos ya a 15, ya estábamos esperando que adelantara el mes, no ha llegado nada.
Y el
nada.
Poco pan que va a haber también va a decrecer.
El pan sigue ausente. Están haciendo pan de calabaza, mi querido Jacomino. En las MIPIMAS de pan hay harina de pan a precios astronómicos, pero en el mercado que supuestamente por ley el Estado debería suministrar lo que se conoce, que existe nada más allá en papel de canasta básica, no hay nada. Y están acumulando calabaza para confeccionar el pan con harina de calabaza.
Imagínate.
De esto vamos a estar hablando en el programa hoy. Muy lamentable la situación. Las dos o tres Cubas que se están viviendo, las de los privilegiados, las que tienen dinero producto de la familia de vida del exterior, y la mayoría de la población que es la que no tiene nada.
Estamos esperando que un día de esto vengas con una buena noticia. Lamentablemente nunca es así.
Sobre Europa.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. No se lo pierda. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Piensa en el futuro. Déjame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio. Ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:43 del mediodía. Continuamos con más noticias. En Venezuela existe la desigualdad y la mitad de la población sigue enfrentando una situación de pobreza multidimensional, de acuerdo con una reciente investigación. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La más reciente encuesta de condiciones de vida en COVI, un proyecto de equipos técnicos de universidades venezolanas que surgió ante la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social, revela que la pobreza multidimensional en Venezuela se ubicó el año pasado en 51,9%. Según la investigación presentada esta semana, la pobreza de ingresos sigue siendo uno de los mayores escándalos que padece la sociedad venezolana, pero resalta que más allá del ingreso, persisten esquemas de carencia que repercuten sobre la calidad de vida de los hogares. El investigador de la ENCOVI, Luis Pedro España, sostiene que la pobreza de ingresos, que se ubica en 50,5%, es muy alta, consecuencia de los niveles de inflación y la caída de la productividad en el país.
O sea, tenemos que recuperar la infraestructura, digamos, de prestación de servicios sociales si queremos hacer que la pobreza caiga por debajo del 50%.
España precisó además que si bien la desigualdad no se ubica a niveles de años como 2017-2022, cuando el país se consideró el más desigual de la región, sigue siendo uno de los mayores problemas en el país.
El índice del Gini es de 51, lo cual nos ubica entre los países más desiguales del continente, por medio per cápita. Eso, si quieren tener más o menos idea, el 10% más pobre del país tiene un ingreso per cápita de $10 al mes, como eso es per cápita, pues entonces podríamos estar hablando de $40 por grupo familiar.
La ENCOBI, que abarcó 16.212 hogares, presentó diversas propuestas, entre ellas políticas públicas de empleabilidad y emprendimiento para la mujer, capacitación y empleo juvenil, intervención sobre el entorno comunitario, redefinición de los programas de protección social, reformas urgentes en la prestación de servicios sociales y coordinación y cooperación internacional en zonas vulnerables. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un naufragio frente a las costas de Turquía ha dejado una veintena de muertos, la agencia AFP informa.
Tragedia en Turquía. Al menos una veintena de migrantes, entre ellos 5 niños, murieron ahogados este viernes en el mar Egeo, frente a las costas del noroeste de Turquía. Las víctimas viajaban en una lancha neumática que volcó frente a Agoxeada o Imbros, la isla más grande del país en la provincia noroccidental de Kanakale, ubicada a unos 50 kilómetros de la isla griega de Limnos. Las autoridades informaron que desplegaron guardacostas en la zona para buscar a otras posibles víctimas. Turquía acoge a casi 4 millones de refugiados, en su mayoría sirios. En un informe publicado a inicios de marzo, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados alertó de un aumento de llegadas de migrantes a las islas griegas provenientes de Turquía.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos y sus aliados del Grupo de los Siete advierten a Irán que las principales economías occidentales impondrán nuevas sanciones a Teherán si avanzan con un plan para proporcionar misiles balísticos a Rusia para su guerra contra Ucrania.
Viena, durante la conferencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó hoy a la comunidad internacional a luchar unida contra las drogas sintéticas como el potente opioide fentanilo que ha matado a decenas de miles de estadounidenses.
Ginebra. Desertores norcoreanos denunciaron hoy ante la Organización de Naciones Unidas las violaciones de derechos humanos en un país que describieron como un infierno, al tiempo que abogaron por un mandato reforzado de la ONU para investigarlas y documentarlas.
Hanoi. Vietnam insta a China que respete el derecho internacional y los acuerdos entre ambos países después de que Pekín trazara una nueva línea de base territorial en el Golfo de Tonkin.
Mogadiscio. Fuerzas de seguridad de Somalia eliminaron a 5 atacantes que sitiaron un hotel en una zona normalmente segura de la capital. 3 soldados murieron y 27 personas resultaron heridas en el ataque del jueves por la noche en el hotel en Mogadiscio.
Vamos a hablar ahora de ciencia y cómo saber si tu celular está siendo hackeado. Danilo Fuentes Cortés buscó respuestas.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. La solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pelacayo, y hay reclamos.
Sí, sí, están diciendo por dónde debes de empezar.
Por dónde tienes que comenzar.
Yo hablo con gente en Cuba todos los días, no hay ninguno que me diga, prefiero escuchar baloncesto que la Champions League. Ni uno, no hay uno que me diga eso.
Bueno, hay reclamos, Pepe. Okay.
Te estoy diciendo, eso sí, vamos a comenzar con la pelota, porque ese caballero también es yanquista y tengo noticias más o menos placenteras para él.
¿Ah, sí?
Gerrit Cole, el mejor pitcher actualmente de todo el béisbol de las grandes ligas, premio Cy Young de la Liga Americana y el as de la rotación de pitcheo de los Yankees, se va a perder mínimo las primeras 5 semanas de la temporada regular, pero pudo haber sido mucho peor porque ya los médicos han descartado una reconstrucción del ligamento colateral que hubiera significado un año entero de ausencia.
Madre mía.
Así que entre lo peor que le pudo haber pasado a los Yankees, ahora tienen a Gerrit Cole fuera, pero solamente 5 semanas. Ahora sí.
Es lo menos malo.
A las 7 de la madrugada se llevó a cabo el sorteo de la Champions League.
Bueno, 7 horas
de Cuba. Hora de Cuba,
7 de la mañana, Pepe.
Ok, déjame decirte. Yo no sé qué está pasando aquí. Los dos mejores equipos del mundo, el Bayern de Múnich y el Manchester City, por tercer año consecutivo se van a ver en la Champions League, pero no en la final.
¿Ah, no?
Sino que en los cuartos de final. Uh-huh. La suerte del sorteo, que si me preguntan a mí y a millones de personas, este sorteo es un poquito raro. Vamos a dejarlo ahí. Podría explicar muchas cosas, pero vamos a dejarlo ahí.
Está siendo un poco conspiranoico.
Un poquito raro el sorteo este. Puso al Real Madrid contra el Manchester City, que es una final anticipada. Al Paris Saint-Germain contra el Barcelona, uh-huh, otra vez. Al Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund y al Arsenal contra el Bayern de Múnich.
Ya.
Yeah. Ok, mientras tanto, poquito antes se llevó a cabo el sorteo de la Europa League y aquí puso al Milán contra la Roma, un duelo italiano. El Liverpool contra el Atalanta. El Leverkusen, que no ha perdido en 37 partidos este año, lo cual es un récord para un equipo alemán, uh-huh, contra el West Ham United de Inglaterra y el Benfica de Portugal contra Olympique Marsella. Ahora sí, vamos al baloncesto profesional de la NBA. No es para ser un titular, pero yo sí creo que es importante que los Celtas de Boston apalearon a los Soles de Phoenix 127-112, Jaylen Brown con 37 puntos y oficialmente han clasificado a la postemporada su victoria número 52 contra solamente 14 derrotas.
Ajá.
Así que Juanito, puedes dar ahí una vuelta por todo el barrio, así como hizo Rocky en la película. De cualquier manera,
él difiere del titular.
Él lo quiere en titular. Muy bien, los 76ers perdieron contra los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo con 32 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Los Knicks vencieron a los Trailblazers de Portland, pero Jacomino, Juan y yo le podemos ganar a los Trailblazers de Portland.
¿Verdad?
Sí, correcto. Bueno. Así como nos ves. Chicago Bulls perdió contra los Clippers y los Wizards de Washington, oye esto, su derrota número 55 de la temporada.
Wow.
Y pensar que un día Michael Jordan fue dueño de ese equipo.
Ajá. No, ¿los Bulls?
No, los Wizards. Los Wizards.
En Charlotte. Estuvo ahí metido en Charlotte. Michael Jordan. Correcto. ¿Verdad que sí, Juanito? Bien, él dice que sí. Hoy en la NBA. Muy bien. Los partidos más importantes, porque hay algunos que no tienen nada que ver con la postemporada. Los Lakers de Los Ángeles contra los Guerreros de Golden State a las 8:30. Un partido una hora muy rara.
Pero hoy es viernes, Pepe.
Sí, ¿verdad?
Se acepta ese tipo de horario.
Sí, la gente sale del trabajo temprano y en vez de ir a happy hour, la hora loca, se va a ver un juego de baloncesto.
Claro.
Eso sí, no te cuesta la mitad del juego de baloncesto solamente porque es a las 5 de la tarde.
¿Ah, no?
No.
Ah, bueno.
Muy bien. También están los Cavaliers contra los Rockets y los Timberwolves de Minnesota contra el Utah Jazz. Y quería terminar diciendo que los partidos en la Champions League, en los cuartos de final, los partidos de ida el 9 y 10 de abril, y los partidos de vuelta una semana después, el 16 y 17 de abril. Y a mí me extraña muchísimo que este sorteo haya puesto al Real Madrid contra el Manchester City, porque es un desperdicio que uno de los dos quede eliminado en los cuartos de final. Y aunque ellos dicen que es un sorteo legítimo, yo tengo que cuestionar por qué es el tercer o cuarto año consecutivo que le toca al Real Madrid contra el Manchester City y el Paris Saint-Germain contra el Barcelona por tercera vez en 7 años. Y la remontada del siglo se la hizo el Barcelona al Paris Saint-Germain, ustedes recordarán, en el 2016, cuando el Barcelona tenía que ganar justamente por 5 goles y ganó. Justamente por 5 goles, uh-huh, el partido de vuelta. Así que está muy interesante. Béisbol de las Grandes Ligas. Ya le dije a mi gente en Cuba que vamos a transmitir 3 partidos por semana para comenzar la temporada regular. Ya me tocaron la campana.
Sí, señor.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento. Y Xilber Jonaya llega con las propuestas de Arte Express.
Hola a todos, los estamos invitando a escuchar Arte Express este fin de semana con notas de interés para todos. En esta emisión les comentamos acerca de colaboraciones y nuevos lanzamientos musicales. El dúo Gente de Zona agradece al público de Miami por la acogida en el legendario Festival de la Calle 8. Y los músicos Pavel Urquiza y Lena Burke se han unido en el tema Y Ahora Qué, en un llamado a detener la violencia de género en la isla.
Te creíste muchas cosas, te pensaste el dueño de su condición.
Con más noticias del mundo del entretenimiento, seguimos con Alejandro Escalona.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Según la publicación The Irish Times, Cillian Murphy, ganador del Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer, estaría ya siendo considerado, al menos en teoría, como un potencial sucesor de Daniel Craig para el papel de James Bond. Casi 20 millones de hogares en Estados Unidos vieron la entrega del Oscar el domingo 10 de marzo. Según analistas, la decisión de adelantar en una hora la edición 96 de los premios de la Academia parece haber sido acertada, ya que el número de televidentes aumentó por tercer año consecutivo. Fue la entrega de premios más vista desde febrero de 2020, según números de la empresa medidora Nielsen. Casi 19 millones de personas la vieron el año pasado. La audiencia alcanzó su punto máximo en la última media hora cuando Ryan Gosling interpretó I'm Just Ken de la película Barbie y Cillian Murphy ganó el premio a Mejor Actor por Oppenheimer, que también se llevó el premio a Mejor Director para Christopher Nolan y a Mejor Película. El pasado mes de febrero, casi 17 millones de personas vieron el premio Grammy, un 34% más que en 2023. La cifra más alta fue 55 millones de televidentes que vieron la ceremonia en la que Titanic ganó Mejor Película en 1998. Jennifer López canceló múltiples presentaciones de su primera gira por Estados Unidos y Canadá en 5 años, This Is Me Now. La gira sirve de apoyo a su nuevo álbum y a su película que se exhibe en Amazon Video. Las cancelaciones se producen después de que el nuevo álbum de Jennifer López, el primero en 10 años, también titulado This Is Me Now, debutara en un decepcionante puesto 38 en la cartelera Billboard 200 el mes pasado. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Trabajadores cubanos se quejan de problemas para cobrar sus salarios.
Vecinos de edificios deteriorados también sufren las consecuencias del vandalismo.
Decenas de parlamentarios exigen a la Unión Europea que deje de financiar al régimen de Cuba.
Jefe de una alianza de pandillas amenaza a los líderes políticos de Haití.
Rusia celebra elecciones en las que Putin busca otra vez mantenerse en el poder.
Y rechaza Israel una propuesta de Hamas para un alto el fuego en Gaza.
Recuerda, a las 3 de la tarde nuevamente tendremos informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos nuevamente con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.